La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quirici.
Gabriel.
Bueno, teniendo en cuenta que bueno, fue tema de la semana la cuestión del cerdo burgués, y que fue tratado con mucha simpatía y con mucha participación de la gente. Yo estaba de vacaciones, o sea, es una columna veraniega, pero no podía dejar de escuchar, suena tremendo. No podíamos dejar porque lo escuchamos con Ana y con los nenes. Todas las tardes ahí en el calorcito poner...
En el peor momento del sol.
Sí, pero nosotros estábamos tipo preparando la comida. Viste cuando te vas de vacaciones, sí. Cambia un poco el horario. Almorzamos a eso,
más
a las 3, ahí,
claro.
Bueno, está. Y me vino al recuerdo un texto de François Furet, que lo utilizamos para hablar de la Revolución Rusa, que se llama La Pasión Revolucionaria, pero que es un texto sobre que arranca presentando el tema de la pasión revolucionaria como el odio a la burguesía generado a principios del siglo XX como raíz de esa búsqueda revolucionaria. Y para, de alguna manera, interpretar el odio a la burguesía, lo que hace primero Furet es presentar a los burgueses, es decir, presentar cuáles son las características de la burguesía como grupo histórico a nivel de la evolución de la humanidad. Es un planteo bastante grande. Y sobre todo me vino a la memoria, porque en un momento, que ahora podemos compartir unos párrafos, ¿no? Pero él plantea algo así que es muy interesante, cómo la burguesía es la primer clase que tiene dos caras, ¿no? Porque por un lado es la clase que rompe con el pasado aristocrático,
sí.
Con el pasado del nacimiento, de la herencia por nacimiento, y todo lo basa en el trabajo. Es decir, el trabajo, la construcción de riqueza, el aumento de la riqueza, ¿no?
Pero es como la clase honesta que desbanca a los privilegiados productivos.
Exacto, desbanca los privilegios de las sociedades arcaicas, pero a la vez que lo hace, enuncia, da un discurso de igualdad. Todos los hombres podemos trabajar, todos los hombres podemos llegar a ser ricos, todos los individuos, ¿no? Pero establece como ideal para diferenciarnos justamente la riqueza. Entonces, esa igualdad proclamada de los hombres por el trabajo después no se verifica en el plano económico por la competencia, que es otro ideal de la burguesía, y de la riqueza. Y eso genera algo más... Más allá de las críticas desde fuera de la burguesía, de ponerle de los obreros, o de los nobles, ¿no? De las críticas a los liberales, y es que dentro de la propia burguesía aparecen burgueses que critican a los burgueses. Es decir, lo menciona así Furet, es la primer clase que tiene traidores de clase, ¿no? Es decir, lo podemos leer porque me parece que es muy útil. Él dice algo así como, los jacobinos de 1793... son burgueses partidarios de la libertad de producir, es decir, de la economía de mercado. Los jacobinos no eran socialistas, porque a veces se asocia a Robespierre.
Izquierda jacobina.
No, los jacobinos eran izquierda burguesa, ¿no? Pero a favor del mercado. Pero también son revolucionarios hostiles a la desigualdad de riquezas producidas por el mercado. Atacan lo que llaman aristocracia de los ricos, utilizando el vocabulario del viejo mundo para denunciar al nuevo. Bien. ¿No? Este fenómeno...
Por eso cuando fueron gobierno fijaron precios,
claro,
pusieron controles.
Pero fijaron salarios.
Fijaron salarios.
También controlaron a los obreros.
Es verdad.
¿No? Es decir, el vuelco fue todo para la guerra. Y lo que me parecía interesante de traer esta cita, y después se pueden buscar más cosas de Furet, es pensar cómo muchas veces nosotros, por nuestra época, estamos sumidos en un mundo burgués. No en un mundo de cerdos burgueses, pero, es decir, pero la propia crítica a la burguesía en muchos casos es de burgueses, ¿no? Es decir, lo que vos criticás no es la libertad individual, sino ese uso ostentoso de determinados beneficios económicos o ese cambio de moda que te incomoda porque no es lo que vos estás habituado a hacer. Entonces ya eso, es decir, es una forma de descalificar. Y también me recordaba otras cosas. Digo, esto es en tren de conversar, ¿no? Es
que uno tenga,
claro. Hay muchas críticas desde la izquierda, digo de la izquierda de hoy, a supuestos hábitos pequeño, es decir, ser pequeño burgués en determinada época, bueno, en los 60 pasó mucho, ser pequeño burgués era como un descalificativo, chao. Si te ponían pequeño burgués no podías oponer. Y quien hacía esa construcción, ¿no?, de la etiqueta, era de origen burgués. Yo pongo un caso que es conocido por todos,
sí.
No, pero el tambero Zabalza no viene de una familia del proletariado. Se vuelve un, digamos, antisistema capitalista, como muchos jóvenes, ¿no? Lo pongo en ejemplo porque es un ejemplo público, sí, claro, conocido. Sí, pero no es un hijo de proletario, de peón rural. Es decir, rompe con su clase de alguna manera en esa crítica por la igualdad que siente hacer. Y en otros, bueno, Marx, Lenin, eran burgueses.
Che Guevara.
Bueno, el Che, Fidel, por venir. Es decir, lo que pasa es que, de alguna manera, lo que plantea Fourier, que está re bueno, es la sociedad contemporánea.
Burgueses con culpa.
Bueno, no. O burgueses que en realidad, de esas dos caras, eligen ponérsela, digamos, si querés, esas dos máscaras de la burguesía, ponerse la máscara más de la igualdad que la de la competencia individual, ¿no? Pero lo que estaría interesante rastrear es, bueno, ¿cómo ven a la burguesía los que no son burgueses? ¿No? Porque pongámonos a pensar un rato, y todos los que mandaban mensajes diciendo, es de pequeño burgués usar tal champión, es de pequeño burgués usar tal aparato de tecnología, ¿no? Y bueno, pasarán los años y va a tener ese champión y va a usar ese aparato de tecnología, probablemente. No es alguien que viene de otra clase, de otra sociedad económicamente y culturalmente contemporánea, y dice, no, estaría bueno verlo, es decir, ese sentimiento hacia los burgueses de rechazo desde una perspectiva no burguesa. Yo creo que en realidad es como un círculo que se retroalimenta, que está bueno verlo como parte de nuestra propia sociedad, ¿no?
El martes yo traía el diccionario de ciencias sociales y políticas, ¿no? Que fue lo que disparó una conversación que habíamos tenido el lunes. Balmelli fue acusado de facho.
No saques culpas, todos fuimos acusados de facho.
Bueno, pero
¿no?
Principalmente vos fuiste acusado de facho. Y
Balmelli viene de negro, ¿no? Hay que aclarar a quienes no tienen cámara web.
Pero sin bonete. Sin bonete.
Y pelado a los Benito, ¿no?
Exactamente, o sea, puede que tengan razón.
Pero tiene barba de Che Guevara.
Y a partir del martes hicimos como una lectura de una definición. Definición de diccionario, un diccionario de coordinado por Ditela.
Sí, lo
por
conozco.
Torcuato de Ditela.
Muy útil.
Sí, y hablaban de burguesía. Ahora, cuando llegaban a Latinoamérica, ponían...
Se te complica.
Sí, la oligarquía. Es como decir, no es lo mismo, no es tan fácil hablar de burguesía en Latinoamérica porque... Hay una construcción a partir de la Revolución Francesa con las burguesías europeas que son cada vez más dinámicas, cada vez más poderosas, cada vez más dueñas del dinero, del capital, y una diferencia enorme con las élites latinoamericanas que se convierten en una oligarquía que son dueñas de o los campos o de los negocios comerciales vinculados a las aduanas, ¿no? A la importación, digamos. Entonces, bueno, acá hay una clase que no condice con el concepto de la burguesía. Porque da la sensación de que la burguesía, mismo como lo explicaba alguien después hablando de Eastman, ¿no? De un tipo que nace en una familia claramente humilde y trabajadora, y en base a su sacrificio se convierte en uno de los millonarios más grandes del mundo. O sea que el trabajo no heredado, el sacrificio propio, es lo que construye al burgués. Hay una diferencia en la oligarquía a partir de lo hereditario, ¿no? Es decir, de trabajar sobre cosas que tú no te has ganado, sino que te vienen dadas, ¿no? Y por eso metía el conflicto en Latinoamérica sobre esta diferencia.
Claro, no, y en cada región hay particularidades propias de su evolución histórica. Fourier dice, para distinguir, que Estados Unidos no tiene burguesía, sino que es un pueblo burgués, ¿no? Es una cosa bien interesante. En Francia la burguesía fue una clase que luchó contra la aristocracia, que tuvo que pelear hasta contra el campesinado ultracatólico, que estaba en contra de la revolución, porque tenía todo ese lío con la iglesia, ¿no? Y plantea, en realidad la revolución francesa es madre de la burguesía, le hizo ganar y asumirse como clase. En cambio, en Estados Unidos, el pueblo es burgués. Los valores burgueses están impregnados como algo natural, ¿no? Por supuesto, pues hay desigualdades, todo lo demás, pero están asumidos como, digamos, como si fuera una composición, ¿no? En la sociedad hay que trabajar, esforzarse, competir, eso es natural. Está bien visto, mal visto. Después hay burgueses más de izquierda, conservadores, no importa. En América Latina tenemos otra configuración, las burguesías latinoamericanas, porque siempre se asocia a lo comercial. Entonces, bueno, en las ciudades portuarias, los sectores bancarios son parte de la burguesía latinoamericana, pero no están asociadas, por ejemplo, a procesos de industrialización ni desarrollo económico fuerte como el que ocurrió en Europa. Entonces ahí tienen una pata débil y generalmente, bueno, lo vimos en otras columnas, ¿no? Pero los casos de industrialización latinoamericana, todos han sido en base al Estado. tan criticado muchas veces, pero porque las burguesías acá, como clases, eran muy débiles y las oligarquías, a su vez, eran muy poderosas. Entonces, eso me parece que también es interesante para observar diferencia, ¿no? Ahora, creo igual que a nivel, estos siempre son tiros por elevación muy largos, ¿no? Pero a nivel global occidental, la sociedad sigue siendo una sociedad burguesa, estando matrizada por la burguesía, e incluso las aspiraciones de quienes no son burgueses, ¿no? No digo ni medio ni quienes no son burgueses porque realmente no tienen los medios ni la situación económica para hacerlo, las aspiraciones son de ser parte de esa burguesía, ¿no? Y en eso hay como una, digamos,
una casa fuerte, de cambios usurarias.
No, pero claro, vos estás...
Casa de crédito, querido.
Yo lo que digo, que los valores, porque esto estamos obviamente que charlando, ¿no?
Usureras.
Pero cuando decís, bueno, pero la cultura plancha, ¿qué aspira? Aparte de la música y tanto que han trabajado ahora, ¿no? El tema en Suena Tremendo, trayendo música considerada inferior. Pero la cultura, ¿qué es? La marca, ¿no? El campeón. El gorro no es, se mete dentro del mercado y dentro de
Nike es cultura.
Bueno, esa es un tema del indio re interesante como tema, ¿no? Es decir, pero y eso es parte de esa sociedad burguesa. La burguesía a eso lo incluye, no lo excluye. Y déjame decir una cosa más que yo sé que genera mucha polémica, pero que a mí me parece valioso, para discutirlo, ¿no? Con toda la gente que también es de izquierda y que tiene una posición crítica frente a esto. Hay que tener cuidado cuando se ve a la burguesía como un enemigo terrible. Porque, ¿qué es explotador? Es explotador. En la época de la burguesía, como en la época de los romanos, había amos de los esclavos, ¿no? Pero, ojo, porque a veces el capitalismo es un sistema inhumano. No, el capitalismo es un sistema humano. Es decir, hemos llegado a esto. No quiero caer en es lo que hay valor.
Sí,
quiero decir, si no le vemos esas características que atienden a ciertas particularidades del ser humano y que en muchas clases sociales se expresan y se aceptan, si queremos transformarlo vamos a estar errados, vamos a terminar forzando la historia o forzando mediante compulsiones autoritarias cosas que queremos que sean mejores, ¿no? Y de última, la burguesía ha dado también hijos que la han cuestionado y la han mejorado,
claro,
cosa que en las otras clases no pasaba.
Lo que pasa es que hay una cara del capitalismo que es la cara banal del capitalismo, que es el hiperconsumismo, ¿no?
Tal cual.
O sea, cómo se sustituye determinados valores para que pasen a ser los más importantes, los materiales en base al consumo y cosas que finalmente son de alguna manera innecesarias, pero que la propia cultura, ¿no? En este capitalismo exacerbado, las hace o las quiere tornar imprescindibles.
Claro, pero ahí hay una cosa que dice Fourette, que la burguesía logró romper, que no sé si es buena o mala, pero es la dependencia de la religión. Entonces, la religión te imponía otros valores, otras necesidades más espirituales, que esta cuestión de hacerse rico, él lo dice muy sencillo, ¿no? ¿Qué es hacerse rico? Es tener más que el vecino, empezar a compararse, empezar a ser individuos. Es decir, y esto es un tema larguísimo, pero el proceso de individuación es algo valioso en las sociedades, pero hay burgueses que terminan planteando después, bueno, pero si somos solo individuos, ¿qué clase de sociedad somos? Tiene que haber un límite, un equilibrio entre esas dos caras, bueno, que es una dinámica de la historia, queriendo asumirla, ¿no?
Alguien pone acá, ¿no están confundiendo burgués con pequeño burgués?
Bueno, yo hablé de la burguesía, burguesía tiene muchas, totalmente, es decir, yo comparto, es decir, no vemos el pequeño burgués, que el cerdo burgués, pero el que le grita cerdo burgués, esto es lo que yo quería proponer, ¿no? El que le grita cerdo burgués al gran burgués es porque, en base a Fourette, yo me animo a final, de fondo es burgués, salvo los proletarios que tienen una historia propia y clara. Pero incluso la mayoría de los movimientos de transformación de las condiciones de los trabajadores aspiran a vivir dentro de una sociedad burguesa. No estoy hablando de los ideologizados que tienen concepción renovada.
Exacto.
Punto. Estoy hablando del común de la gente.
El común de la gente. Hay una idea siempre, ¿no? Es decir, el cerdo burgués, la alta burguesía, ¿no? Individuos ya más despreocupados por otro tipo de miedos que son los que afectan a los que tienen menos, pero tienen todavía que perder y quieren aspirar a más. Y eso vendría a ser el lugar del pequeño burgués.
Claro.
¿No? Y es como un lugar, muchas veces se piensa si el mayor resentimiento social no parte de esa pequeña burguesía más que de la clase proletaria, ¿no? Porque ese pequeño burgués es, no puedo tener tanto como eso y lo aspiro, Entonces,
es muy probable.
Tengo mucho más miedo y a la vez puedo ser mucho más conservador y puedo volcarme mucho más hacia medidas extremas que otros.
Mucho, y la mayoría de los movimientos que han después, bueno, esto es largazo el tema, pero como germen social al nazismo y al fascismo, se basan más en los pequeños burgueses que en los grandes burgueses, que de fondo están más cómodos, son más liberales, y no apoyaron esos movimientos. Pero los pequeños burgueses, temerosos de una igualación total, donde perder lo poco que tenían, y te pasa hoy en día, los sectores medios bajos son los más discriminadores a veces con los sectores más bajos. Y son los que te cuestionan, ayudan a los pobres que no trabajan. Eso es todo un tema, sí, ¿no? Sí, que sí. De fondo es de, pero es más de cerdo burgués que de burgués.
Bueno, bien. Nacional y Peñarol son burgueses, bueno, alguien por acá. Son policlasistas.
Claro.
No existe ninguna revolución hecha por las clases bajas.
Pero tampoco existe liderada, no, pero triunfante sí.
Triunfante,
no,
sí.
No, eso es un tema interesante, pero liderada no, es cierto.
Gabriel, muchas gracias, te vas para Cuba, te tenemos de regreso, ¿cuándo más o menos?
La otra semana, y hacemos el especial Cuba.